El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Bienvenidos. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum, les habla Luna Yamil. Sean bienvenidos en nombre de todos los que hacemos Radio Dos Luces.
Estamos preparados para empezar con una lista grande de temas que pensamos que son muy interesantes para ustedes.
Comenzamos.
Empezamos el programa de esta semana con una buena noticia. Una buena noticia para el medio ambiente. Ha comenzado el adiós a las botellitas de champú y a las cápsulas de café. Así es la nueva regulación de la Unión Europea contra los plásticos. La Unión Europea quiere acabar con la enorme cantidad de residuos de envases para que producimos en toda Europa y lo quiere hacer prohibiendo casi todo. Desde los artículos de tocador mini de los hoteles, como los jabones y los champús, los vasos de café de un solo uso, hasta los envoltorios de plástico desechables de algunas frutas y verduras del súper. Del supermercado, me refiero. El plan ya ha sido publicado por la Unión Europea y está destinado a reducir los desechos y las emisiones para ayudar al bloque a alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. La nueva ley, el nuevo proyecto regulatorio de la Unión Europea, publicado hace unos días, propone sistemas obligatorios de depósito y devolución para botellas de plástico de un solo uso y latas de metal, así como el fin de los platos y vasos desechables, paquetes de azúcar y otros condimentos, así como los mini jabones y champús que dan en los hoteles. También se acabaron las estrategias de empresas de comercio electrónico que envuelven artículos pequeños en cajas enormes. Todos los envases deben ser reciclables para el año 2030 y para ello la Unión Europea enseñará a los países a que establezcan pautas. Por ejemplo, los clientes tendrán que pagar una pequeña suma adicional además de su compra que se reembolsará al devolver la botella. El 20% de las ventas de bebidas para llevar en cafetería deben servirse en envases reutilizables o utilizando los propios envases de los clientes para el año 2030 y se aumentará al 80% en el 2040. Los minoristas de cerveza tendrán que vender el 10% de sus productos en botellas recargables para el 2030 y el 20% para el 2040. Así que estamos diciendo ya adiós a los envases bonitos pero vacíos. En total, los Estados miembros de la Unión Europea tendrán que reducir los residuos de envases per cápita en un 15% para el año 2040. Y una de las propuestas es que los minoristas que venden online se aseguren de que el espacio vacío en una caja sea como máximo del 40% en relación con el producto. Además, se va a prohibir los envases superfluos como paredes dobles o fondos falsos destinados a hacer que los productos parezcan que contienen más de lo que realmente tienen. Esto se traduce en que todos los envases deben diseñarse para la funcionalidad y no para la estética, y minimizar así la cantidad en la producción. Algo que podría enfadar a las empresas que utilizan envases distintos para destacarse, como los fabricantes de perfumes y de licores o alcoholes. ¿Por qué? Todas estas nuevas reglas que deberán ser adoptadas por los Estados miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo tienen como objetivo abordar el aumento del plástico y otros residuos de envases. Se estima que el 40% de los plásticos nuevos y el 50% del papel se utilizan precisamente en envases. La Unión Europea aprobó esta ley en 2019 para prohibir los artículos de plástico de un solo uso más comunes, como cubiertos o pajitas, pero ahora quieren ir más allá. Se cree que el europeo medio genera 180 kilos de residuos de envases cada año. Una bestialidad. ¿Y las cápsulas de café? Lo tienen difícil si no cambian tal y como las conocemos. Los fabricantes de envases tienen que cumplir con la nueva ley, ya que dichos productos pueden atascar los procesos de reciclaje y tardan muchísimo en biodegradarse por completo en ciertos entornos. Es por eso que la Comisión ha designado una lista pequeña de productos que deben diseñarse para el compostaje. Bolsitas de té, cápsulas de café, etiquetas adhesivas adheridas a frutas y verduras y, sobre todo, bolsas de plástico. Las empresas no estarán de acuerdo. Desde que se filtró el borrador, la industria defiende la idea de que la energía y el agua necesarias para limpiar los envases reutilizables superarían los beneficios ambientales de acabar con los artículos de un solo uso. De hecho, hay un grupo hotelero que ha pedido que se haga un análisis completo de los costes de las empresas, en particular los costes de energía, agua y operativos, que esto conllevará, diciendo que el coste no debería caer en las empresas. Pero bueno, esto es normal, ya que para los ricos empresarios el tener beneficios económicos siempre está por encima de nuestra salud y también de la salud de nuestro planeta.
www.radiodosluces.com.
Hoy en la sección de música musulmana, Radio Dos Luces, les vamos a poner al cantante Shakir Khan Rahmani. Los temas que le vamos a poner son, en primer lugar, Antes Salam. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Amantu Billah, Qamarun, Mawlaya Salli, Ghuraba. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Mustafa. Confiando que la sección que hemos hecho sea de vuestro gusto, les dejamos escuchando el tema Antes Salam, interpretado por Shakir Khan Rahmani.
الحشا طربا وحينما انزاح بدر الله شاء له تورق الصبح في كفيا وانتصابا يا رب توجها تو رحمه الرحيم تيري شان اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام
La virtud nunca muere. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ahora ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Los insectos desaparecen debido a la crisis climática.
La Asociación de Entomología de España estima que en este país se ha perdido un 70% de poblaciones voladoras de insectos en los últimos años. Su extinción a nivel mundial es 8 veces superior a la de los vertebrados y las consecuencias podrían dar lugar a problemas que afectarían a múltiples niveles. El vicepresidente de esta asociación, José María Hernández, dice que los insectos pasan desapercibidos y su desaparición también, a pesar de que tienen una importancia tremenda, además de indicar que ya es un problema de escala global por la funcionalidad biológica de estos seres. No es que vayan a desaparecer todos los insectos porque son un grupo hiperdiverso, pero sí se constata ya una bajada en su riqueza y en su abundancia, lo que puede derivar perfectamente en una catástrofe ambiental por mucho que no se hable de ello. Los polinizadores son la cara visible de este grupo de especies y su desaparición demuestra claramente cómo influye de forma negativa en la economía global. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el 75% de los cultivos dependen de alguna u otra manera de estos animales o estos insectos para la polinización. Las poblaciones de mariposas y de abejorros, por ejemplo, ya han descendido un 25% desde 1991 en la mayor parte de los países europeos, según los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Y esto, por supuesto, tiene unas consecuencias muy importantes a nivel económico.
Una pareja con discapacidad visual dedica su vida a enseñar el Corán a los ciegos en Egipto.
El Hajj Hassan Huneidi es un hombre egipcio que junto con su esposa fundó un centro para enseñar el Corán a niños con discapacidad visual en su ciudad. El centro llamado Beni Suef Charity Society ha logrado grandes avances en la enseñanza del Sagrado Corán a los niños ciegos. Según esta pareja, los niños ciegos a menudo son incluso mejores para memorizar el Corán que otros niños. El braille es un sistema de escritura que permite a las personas ciegas y deficientes visuales leer y escribir a través del tacto. Fue inventado por Luis Braille, que vivió entre 1809 y 1852, quien era ciego y se convirtió en maestro de ciego. En los últimos años, el Sagrado Corán y los libros religiosos del Islam se han impreso en braille para ayudar a los musulmanes ciegos a leer los textos de la revelación con más facilidad.
Piden a la plataforma Netflix en España que no ceda al chantaje de Israel e imita la película Farja.
Desde el estreno de la película Farja, las presiones israelíes no cesan para que la plataforma Netflix la retire de su programación en varios países, como por ejemplo en España. Al mismo tiempo, activistas y varios medios piden a la plataforma Netflix España no ceder a este chantaje israelí y a emitir la película Farja, candidata a los Oscar como mejor película internacional de la directora Darin J. Shalom, que relata la Nakba, el momento histórico cuando miles de hombres y mujeres de Palestina fueron expulsados de sus tierras en 1948. La película se centra en la historia de Farja, una niña de 14 años que vive con su padre en un pueblo palestino. Amante de los libros, decide irse a vivir a la ciudad para estudiar. Pero sus planes se ven interrumpidos por la Nakba, que deriva en la creación del Estado de Israel y que hizo que más de 800.000 palestinos abandonasen sus hogares.
Thank you.
en París una firme movilización contra el régimen chino con el lema de genocidio en curso, salva a los uigures.
Una marcha fue organizada en París desde la Bastilla a la Plaza de la Nación el pasado 3 de diciembre por el Instituto Uigur de Europa y su presidente, el sociólogo Dilnur Reyhan. Los uigures, con esta marcha, lograron captar la atención del público parisino con el objetivo de sensibilizar sobre los hechos imputados contra el Estado chino en materia de respeto de los derechos humanos. La marcha fue realizada para romper el silencio cómplice de la comunidad internacional y exigir juntos el reconocimiento y la condena de los crímenes cometidos contra los uigures y otras minorías turcas en la actualidad por parte del régimen chino.
Según la Organización de las Naciones Unidas, 48 millones de personas podrían sufrir hambre en África en 2023.
Naciones Unidas ha alertado de que la cifra de personas que sufren hambre en África Occidental y Central podría ascender en 2023 a los 48 millones, incluidos 9 millones de niños, si no se ponen en marcha medidas urgentes para abordar la crisis que alcanzaría de esta forma su máximo histórico. El último análisis publicado sobre seguridad alimentaria revela que más de 35 millones de personas, incluidos 6,7 millones de niños, no pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y nutrición. Esta cifra supone cerca del 8% de la población de esta región. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Programa Mundial de Alimentos han reclamado a los gobiernos que aumenten el apoyo y las inversiones en programas de seguridad alimentaria para reforzar la resiliencia de estas comunidades.
España exhibe en Abu Dhabi manuscritos árabes centenarios nunca antes expuestos.
La exposición Perlas de Sabiduría, la influencia de la cultura árabe en Europa, organizada por la Embajada de España de Emiratos Árabes Unidos, en colaboración con el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi y la Embajada de Italia, puede visitarse en el Palacio Presidencial Alcázar Al-Watan de la capital emiratí hasta el 6 de enero. La muestra, inaugurada el 6 de diciembre, Día de la Constitución en España, supone una oportunidad única para conocer piezas de la colección de manuscritos de la Biblioteca Real de San Lorenzo del Escorial y de la Biblioteca Nacional de España, algunas de ellas nunca mostradas en público. La exposición sumerge a los visitantes en un viaje histórico que analiza y subraya la influencia de la cultura árabe y musulmana en Europa. Especialmente destaca el papel de la civilización árabe en la generación de diálogo religioso y aporta conocimientos que resultaron en su día determinantes para allanar el camino hacia el periodo histórico del Renacimiento.
Iniciación a las artes del norte de África en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
La Biblioteca Doctora Laila Mesiam de la Fundación Euroárabe desarrolla un programa de talleres donde la música, la caligrafía o las artes plásticas sirven de fuente de conocimiento de las culturas de la región MENA, es decir, de Oriente Medio y Norte de África. Los talleres que se ofrecen son cursos presenciales que consisten en un acercamiento práctico y lúdico a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales árabes y amazigh, es decir, bereber, así como de herencia cultural andalusí en la península ibérica. Estos talleres de iniciación dirigidos al alumnado de colegios, institutos y al público en general son de yesería ornamental, de escritura tifinagh, de escritura árabe y de música amazigh.
El periódico español ABC, condenado judicialmente por dañar el honor y la imagen de un imán y otros tres musulmanes.
El diario español ABC fue declarado culpable de dañar el honor y la imagen de un imán y otros tres musulmanes después de que utilizó una foto de una reunión en 2019 que nada tenía que ver con la noticia para ilustrar el arresto de un presunto terrorista. El tribunal ordenó en noviembre pasado a los medios españoles pagar una indemnización de 10.000 euros a cuatro demandantes, retirar la foto de su sitio y publicar la sentencia de 13 páginas en el diario. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla hubiera reconocido el daño moral y el atentado contra el honor y la imagen de cuatro ciudadanos musulmanes, fue la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de España la que reconoció finalmente culpable a el periódico ABC.
Dubái tendrá el primer centro de movilidad aérea avanzada del mundo para coches voladores.
Dubái albergará un centro integrador de movilidad aérea avanzada, el primero de su tipo en el mundo, que permitirá a las empresas probar y operar aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical. Establecido por VPorts, que se especializa en el diseño, construcción y operación de infraestructuras de este tipo, en la zona de Dubái South, el centro contará con una inversión de 40 millones de dólares durante 3 años. El proyecto en sí creará 1.500 empleos directos de alta calidad en Emiratos Árabes Unidos. VPorts firmó el acuerdo bajo un contrato de arrendamiento exclusivo de 25 años con el Centro Aeroespacial Mohammed bin Rashid, renovable por 25 años más, para instalar el centro en un sitio de 37.000 metros cuadrados que comenzará a funcionar a principios de 2024. Se espera que el proyecto genere 7.000 millones de dólares en ingresos directos en Dubái y Abu Dhabi durante 25 años.
Arabia Saudí exigirá a los ciudadanos de varios países que registren sus huellas dactilares para realizar la peregrinación menor, la Umra.
Para los ciudadanos del Reino Unido, Túnez, Kuwait, Bangladesh, Malasia, Irán y la República del Congo, el Ministerio de Hajj y Umra de Arabia Saudí ha anunciado el inicio de la obligación de registrar las huellas dactilares para obtener un visado para la Umra, es decir, la peregrinación menor. Es importante tener en cuenta que este requisito tiene como objetivo facilitar los procedimientos de llegada a quienes van a realizar la Umra a su llegada a través de los puertos o aeropuertos de Arabia Saudí y efectuar un mejor control de las personas. Una persona que desee registrar sus huellas dactilares para obtener un visado para la Umra deberá descargar la aplicación Saudí Visa Bio y luego seleccionar el tipo de visado que desea solicitar. Para verificar la identidad del individuo, el individuo primero debe escanear el pasaporte para verificar su identidad, luego tomar una fotografía de rostro completo con la cámara frontal y luego escanear las huellas dactilares electrónicamente usando la cámara para verificar su identidad.
Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, World Wide Fund for Nature, estamos en una emergencia planetaria. 1 millón de especies de plantas y animales se extinguen.
1 millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción. Se ha perdido la mitad de los corales del mundo y cada minuto se destruyen áreas forestales del tamaño de 27 campos de fútbol. La vida en el planeta está amenazada y hay que revertir esta situación. El informe Planeta Vivo 2022 hacia una sociedad con la naturaleza en positivo del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, alerta sobre la pérdida de biodiversidad y las consecuencias que ello acarrea al ser humano y a la vida en la Tierra. La conclusión es clara, la naturaleza nos está lanzando una llamada de socorro. La biodiversidad proporciona servicios esenciales para el bienestar humano como ropa, alimentos y medicina. Es vital para la salud, el bienestar y el progreso económico, pero se está perdiendo a una velocidad alarmante. Desde 1970, analizando 32.000 poblaciones de 5.230 especies, la Tierra ha perdido el 69% de sus mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, casi 3/4 partes de la vida silvestre. Es una emergencia planetaria con una doble crisis, la climática y la pérdida de biodiversidad, dos caras de una misma moneda con graves consecuencias, desplazamientos y muertes por fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, mayor inseguridad alimentaria, agotamiento de suelos, falta de acceso a agua dulce y aumento de enfermedades zoonóticas y pandémicas.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Amantu Billah interpretado por Shakir Khan Rahmani.
وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله يا الله ہم آسی ہے تیرے طالب رحمت ہے ہم اور بندے ہے تیرے تیرے سوا میرا کون ہے یہاں خدا تو ہی داتا تو ہی دیتا تو ہی میرا رب یا اللہ یا اللہ ہم آسی ہے تیرے طالب رحمت ہے ہم اور بندے ہے تیرے تیرے سوا میرا کون ہے یہاں خدا تو ہی داتا تو ہی دیتا تو ہی میرا رب آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
Si una puerta hacia el bien se abre para alguien, debe aprovechar esa ocasión porque no sabe cuándo se cerrará. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com
Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yacine Puertas nos hablará de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. El título de esta semana es Qatar, la oportunidad de llegar al mundo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a este programa que hemos, esta sección que hemos determinado en llamar El Islam y los musulmanes como fuente de información, en donde intentamos hablar sobre cómo el mundo musulmán, el Islam, los musulmanes, pues aparecen en redes sociales y en medios de comunicación tradicionales y, bueno, pues cómo la información, a veces desinformación, aparece en las redes sociales y en otros medios de comunicación. Y, cómo no, aquí estamos ya en la fase final del Mundial de Qatar y, bueno, algo que es interesante decir y que ha estado ocurriendo durante todo este Mundial, precisamente, ha sido pues que gracias a que es en Qatar, que es un país donde hay una mayoría musulmana, pues obviamente el tema del Islam está pues ocurriendo o se está hablando, digamos, del Islam en general, pues prácticamente en todos los foros donde se habla también de fútbol. Y ya no solo pues, por la rivalidad futbolística, ¿no?, o deportiva que siempre ocurre cada 4 años con algunos equipos de países de mayoría musulmana que juegan contra equipos de países de mayoría no musulmana y donde, bueno, pues a veces, desgraciadamente, la ficción pues deja mucho que desear y bueno, pues a veces sí ocurren algún tipo de comentarios desafortunados y cuestiones que, bueno, pues están dentro de lo que es el tipo de comentarios que se hacen en redes sociales que no tienen ningún tipo de filtro. Pero en esta ocasión sí es verdad que existe una cadena de información desde que casi comienza el Mundial. No antes, y es curioso porque antes de que comenzase el Mundial ya se sabía desde hacía mucho tiempo que Qatar iba a ser la sede del Mundial. Sin embargo, pues desgraciadamente no ha habido mucho comentario sobre ese tema hasta que casi empieza el Mundial, donde realmente pues se ve una imagen total y absolutamente diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en un Mundial. De momento, pues lo que vemos son muchísimas abejas y algo pues que no están acostumbrada la comunidad internacional en general, ¿no? De que un evento tan internacional como es la Copa del Mundo se celebre en un país de mayoría musulmana, en un país árabe. Y bueno, pues el choque cultural es tremendo, es muy importante. Pero luego incluso cuando llega la ficción al lugar, cuando llegan periodistas al lugar, intentan la mayoría no, hay que decirlo, pero algunos intentan pues hacer hincapié en esa diferencia cultural, en ese choque cultural, intentando de alguna manera imponer esa, ¿cómo diríamos?, ese estándar de cultura, de moral, o de tipo de sociedad europea o, digámoslo, occidental a el tipo de vida o de cultura o tradiciones que existen en Qatar, que es un país, que hay que recordarlo, es un país moderno, es un país muy rico, es un país que tiene una renta per cápita muy alta y donde obviamente pues, no se ha escatimado en gastos para llevar a cabo este mundial con todos los lujos. Algo que han tenido que reconocer pues, todas las personas que han ido allí, que han visto cómo se ha llevado a cabo este mundial, ¿no? Pero desgraciadamente pues, hay determinadas cosas que, como digo, son choques culturales, porque pues, hay personas que piensan que existe una moral universal y que todo tiene que estar cortado por el mismo patrón. Y bueno, se ha hablado muchísimo, por ejemplo, sobre los derechos de la comunidad LGTBI, por ejemplo, ¿no? Algo que obviamente al principio se ha manipulado muchísimo, porque si bien es cierto que existen leyes en Qatar que prohíben las demostraciones de afecto en público, en general, sí se ha particularizado ese tipo, esa ley o esa petición que hace Qatar, que además la hace desde un punto de vista muy políticamente correcto, yo diría. Qatar ha intentado por todos los medios, sí es verdad, ser firme a sus convicciones, a sus leyes y a sus normas, pero también lo hace desde un punto de vista del respeto. Es decir, aquí como han dicho en numerosas ocasiones y en público, se da la bienvenida a todo el mundo, con independencia de pues, su creencia, su tendencia política y, por supuesto, su, su orientación sexual. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a tolerar que se contravengan nuestras leyes, entre las cuales existe la prohibición de cualquier muestra de afecto en público que pueda pues, resultar de alguna manera escandalosa a su sociedad. Pero hay que recordar que estas leyes existen en otros países y otros países occidentales. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una ley de escándalo público. También existe en muchos países de Europa. Una persona pues, no puede de repente ir desnuda por la calle. Hay determinados países en los que incluso está prohibido insultar en la calle. O sea, decir, por ejemplo, determinadas palabras en la calle donde puede haber niños, hablar sobre determinados temas donde puede haber niños, incluso gestos. En Estados Unidos ha habido una polémica tremendísima de grande, incluso se ha regulado a nivel local, gracias a Dios no a nivel estatal, pero a nivel local sí se ha regulado en algunos sitios incluso la posibilidad de que una madre pueda amamantar a su hijo en público porque parecía una cuestión escandalosa, ¿no? De sacar ahí el pecho y darle de comer al niño, ¿no? Entonces, todo este tipo de leyes existen en otros sitios, entonces no nos debe de escandalizar. El problema es que se ha aprovechado este tipo de choque cultural para hacer incidir en que todo esto es por culpa del Islam. Todo esto es porque el Islam es retrógrado, todo esto es porque el Islam influencia a las personas a odiar, a, por ejemplo, en este caso, ¿no? a la comunidad LGTBI. Lo cual no es cierto. No es cierto que haya un odio a la comunidad LGTBI. Lo que hay es una intolerancia totalmente respetable a muestras de afecto en público, que nosotros a lo mejor quizá no lo entendamos como un escándalo o no lo entendamos como algo que nos pueda resultar ofensivo o de alguna manera algo que no queremos ver, pero ellos en su sociedad no lo quieren ver. No quieren ver a una pareja besándose, por ejemplo, en público. Algo que a lo mejor nosotros vemos como normal en Qatar o en la sociedad qatarí, no lo ven normal. No ven normal que una pareja se bese en público. Y da igual que esa pareja sea homosexual o heterosexual. Aquí el concepto es una muestra de afecto en público. La otra cosa, por supuesto, que se está viendo en Qatar es que se está prohibiendo la ingesta de alcohol igualmente de nuevo en público. Qatar, desde luego, ni ningún qatarí quiere convertir, entre comillas, ¿no? a ningún visitante. De hecho, todo el mundo es bienvenido y todo el mundo pues, puede hacer lo que crea conveniente con su vida. La ley es clara, no lo hagas en público. Simplemente te piden que no lo hagas en público, te piden que no vayas al estadio y vayas a beber alcohol al estadio, porque hay una serie de leyes en Qatar que tienes que respetar. El espíritu de la ley, si lo quieres entender, pues puedes ir a buscarlo y lo vas a encontrar. El espíritu de la ley, muy lejos de ser un espíritu religioso, es más bien basado, si es verdad que la prohibición religiosa existe, pero la prohibición religiosa en el Islam, igual que todas las prohibiciones que vienen del Islam, son justificadas. En el Islam no existen prohibiciones injustificadas, no existen prohibiciones dogmáticas. En el Islam todo está justificado. Entonces, un musulmán no va a tener ningún tipo de problema nunca jamás en justificar por qué no bebe alcohol o por qué no come cerdo. Y no va a ser nunca la respuesta porque el Corán lo dice y punto. Siempre hay una manera de justificar por qué Allah subhanahu wa ta'ala nos prohíbe determinadas cosas porque es por nuestro bien. Y está hartamente demostrado que el alcohol no trae ningún beneficio a la sociedad, ningún beneficio a las personas que lo ingieren. Por lo tanto, el hecho de justificar, o sea, sabes que en una reunión de miles de personas en un lugar además donde va a haber un pues obviamente un juego deportivo en el que va a haber dos equipos claramente diferenciados que están luchando por un título, ¿no? Por pasar a la siguiente fase. obviamente una persona ebria va a provocar mucho más problemas que una persona pues, que no está ebria. Una persona que no está ebria pues, va a tener sus sentidos al 100%, incluso el sentido común, ¿verdad? Y no se va a meter a lo mejor a pelearse físicamente, a lo mejor pues sí, se puede exaltar, se puede emocionar, se puede poner triste, se puede incluso enfadar, pero no va a llegar al punto al que podría llegar en el caso de que estuviera ebrio. Eso todo el mundo lo entiende, todo el mundo. Desgraciadamente se usa o se ha estado usando esa prohibición de tomar alcohol en público como algo pues, que tiene que ver absolutamente al 100% con el hecho de que los cataríes son musulmanes. Algo que no es cierto, de nuevo, porque hay leyes. Otra vez de nuevo, hay leyes en muchas partes de Occidente donde se prohíbe la ingesta de alcohol en público o la ingesta de alcohol en lugares como, por ejemplo, eventos deportivos. Tomemos, por ejemplo, Francia como ejemplo, que ya ha dicho que en los Juegos Olímpicos no va a permitir que se beba alcohol dentro de los estadios. En Inglaterra no se puede beber alcohol en el estadio de fútbol, básicamente porque los hooligans son demasiado violentos y saben que la violencia en muchos casos tiene su origen en el alcohol. Entonces llega un momento en el que toman la decisión de regular la ingesta de alcohol en esos lugares porque saben que puede ser peligroso. En todo el mundo, que yo sepa, en todo el mundo está regulado y además con multas muy, muy graves, incluso hasta con cárcel, el hecho de que una persona, por ejemplo, conduzca borracho. Entonces, el alcohol está limitado en determinados lugares, en determinados sitios. La manera en la que esté limitado depende, obviamente, de cada país y cada sociedad. Lo que no podemos hacer es darle una exclusividad al Islam de ser la que prohíbe el alcohol mientras las otras sociedades son absolutamente permisivas, porque no es verdad. En Estados Unidos, por ejemplo, no está permitido beber alcohol en público. Estamos hartos de ver en películas de cine y televisión donde hay personas que están bebiendo alcohol y tienen que llevar la botella dentro de algún tipo de bolsa de cartón o bolsa de plástico para que no se vea que está bebiendo alcohol, que está bebiendo vino o que está bebiendo cerveza, porque lo pueden arrestar. De hecho, en algunos estados de Estados Unidos no se pueden llevar botellas de alcohol, incluso hasta cerradas, al alcance de la mano de la persona que está conduciendo. Aunque la botella de alcohol esté cerrada, tiene que estar en el maletero, en un lugar donde la persona que está conduciendo no pueda acceder a él. O sea que los límites los pone obviamente la sociedad y las leyes que tiene. Y bueno, pues un poco también en general, pues cómo ha funcionado la sociedad catarí. Yo creo que ha dado un muy buen ejemplo a la sociedad internacional. Al principio ha habido mucho ataque sobre por qué se ha hecho en Qatar, las razones, pero luego poco a poco, alhamdulillah, ha habido una reacción muy positiva de todas las personas que han ido a los estadios a ver los partidos de fútbol. Y creo que es muy importante ese ejemplo que han dado, porque al fin de cuentas, Dawa, la invitación al Islam, se hace desde el ejemplo, no se hace con las palabras, se hace con los hechos. Y yo creo que los cataríes han dejado un buen pabellón muy alto a los musulmanes en general en el mundo, habiendo recibido este mundial. Y creo, inshallah, que ha sido una muy buena oportunidad para poder reincidir sobre eso, sobre las cosas muy positivas que ha habido y sobre cómo conocer a la sociedad árabe en realidad. Muchos prejuicios que ha habido antes de que se celebrara el Mundial, prejuicios que después de celebrarse el Mundial, alhamdulillah, espero que hayan quedado bien, bien, bien claros, que son prejuicios y que haya habido de repente en unas pocas semanas muchos, muchos miles, millones de personas que han podido ver de primera mano cómo funciona una sociedad árabe cuando nunca jamás en su vida han ido a un país árabe, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que nos ha dado la oportunidad a todos los musulmanes de conocer cómo es el Islam, o sea, de dar a conocer, perdón, cómo es la sociedad islámica y acabar con muchos prejuicios en muy poquito tiempo. Así que, inshallah, yo espero y Allah subhanahu wa ta'ala que nos lo permita, que podamos de nuevo otro país con mayoría musulmana poder tener el mundial. Ya sabemos que Marruecos va a ser el siguiente que lo haga. Inshallah, pues que tengamos más oportunidades para que este evento, que es un evento global, nos permita mostrar realmente la cara real de lo que es el Islam, de lo que son los musulmanes y lo que es una sociedad musulmana. Y hasta aquí, pues, esta pequeña sección. Inshallah, que ya sea de beneficio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces, el tema que escuchamos a continuación es Camarón, interpretado por Shakir Khan Rahmani.
وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البارى يا
قمر الشمس منه والبدور الله الله ولا ذل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنوري طا يا
قمر قمر
y busca con lo que Dios te ha dado la otra vida sin olvidar tu parte de esta, y sé bondadoso, así como Dios lo ha sido contigo. No procure la corrupción en la tierra, porque Dios no ama a los corruptores. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 28 y en la Leya 77.
www.radiodosluces.com.
Ahora tenemos con nosotros aquí en Las Dos Luces a nuestra compañera Nur Rivera, que nos dará la receta de la tarta pavlova con crema pastelera de coco y frutas.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, esperando que inshallah se encuentren bien. Mi nombre es Nur Rivera y traemos el día de hoy un postre de una pavlova con pastelera de coco y frutas. La pavlova es una torta hecha a base de un merengue horneado. Y los ingredientes para nuestra pavlova son los siguientes: 4 claras de huevo, una taza de azúcar glas, 2 cucharaditas de fécula de maíz y 1 cucharadita de vinagre. Para nuestra pastelera de coco vamos a necesitar 2 tazas de leche, 150 ml de crema de coco, media taza de azúcar, 1 cucharadita y media de fécula de maíz, 1 taza de coco rallado y 4 huevos. Para decorar nuestra pavlova con frutas vamos a necesitar 2 bananos cortados en rodajas, 1 taza de fresas partidas a la mitad a lo largo, 1 taza de piña cortada en triangulitos finos, 1 maracuyá o 1 taza de arándanos. También podemos decorar con hojitas de hierbabuena. Para preparar nuestra pavlova vamos a batir las claras a punta de nieve. Luego vamos a agregar el azúcar de forma de lluvia y vamos a seguir batiendo hasta que se formen picos constantes. Diluya la fécula de maíz con el vinagre y un poquito de agua fría. Y vamos a mezclar con las claras en forma envolvente. Vamos a necesitar de un silicón para horno o papel para horno. Y vamos a poner en una manga nuestra mezcla. Y vamos a formar círculos en la lámina de silicón o en la lámina de papel, aproximadamente de unos 10 centímetros. Vamos a repetir los bordes dejando un hueco en el centro. Vamos a llevar al horno a 280 grados Fahrenheit o 140 grados centígrados por 20 minutos y luego 200 grados Fahrenheit por 15 minutos o más. Para la elaboración de nuestra crema de coco, vamos a llevar la leche. Vamos a llevar la leche a ebullición y retire el jugo. Vamos a agregar el coco y dejar en infusionar por 5 minutos. Vamos a mezclar el huevo y el azúcar y la fécula de maíz. Luego vamos a vertir la mezcla anterior a la leche tibia. Luego vamos a volver a llevar al fuego y vamos a ir revolviendo y revolviendo hasta que entre en hervor. Y vamos a seguir mezclándolo por 3 minutos más. Luego vamos a retirar el fuego y vamos a agregarle la crema de coco. Vamos a colar y dejar enfriar. Vamos a taparla y dejar enfriar y reposar. Nuestra crema de coco nos tiene que cortar para así poder decorar nuestra pavlova. Ya lista nuestra pavlova fría y nuestra mezcla, vamos a colocar la pavlova en un plato y vamos a vertir la crema de coco y vamos a poner en forma decorativa encima de nuestra crema de coco las frutas que previamente habíamos preparado. Es un postre muy rico, con muchos sabores mezclados de cítricos y su cremosidad. Espero les guste y lo puedan disfrutar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Ahora nuestra compañera Salima Abslam nos hablará de las buenas intenciones. Estamos en Radio Dos Luces en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y su religión.
Assalamu alaikum, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. Mantengamos nuestras intenciones bajo control. Mantener nuestras intenciones bajo control es una parte fundamental del Islam. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que nuestras acciones se basan en nuestros motivos más que cualquier otra cosa. Pero luego, la mayoría de las veces, el concepto en sí mismo de buenas intenciones versus o contra malas intenciones plantea la pregunta de si realmente conocemos las intenciones que importan a Allah subhanahu wa ta'ala. Todos hemos escuchado el dicho que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Decir que esto no es islámico es subestimar. En el Islam, nuestras intenciones están en el centro de cómo se juzgan nuestras acciones. Las intenciones forman parte de lo bueno o lo malo de una acción. La mayoría de la gente está familiarizado con el famoso hadith, el primero de los 40 hadith de Imam Nawawi que dicta: las acciones son solo por intención. Umar ibn Khattab narró que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: las acciones son juzgadas por motivos niya, por lo que cada hombre o mujer tendrá lo que pretendía. Así, aquel o aquella cuya migración hijra fue hacia el camino de Allah y su mensajero, su migración es hacia Allah y su mensajero, pero aquel cuya migración fue por alguna causa mundana que pudiera hacerle ganar, o por una esposa o por un esposo, o por lo que pudiera casarse, su migración es hacia aquello por lo que emigró. Sahih Muslim. El mérito de la acción y su recompensa están determinados por lo que alguien pretende como resultado. Sin embargo, establecer la intención correcta es más complicado que simplemente hacer una intención para nosotros mismos. Estar convencidos de que estamos haciendo lo correcto y seguir adelante. El problema con las intenciones, según los eruditos, los estudiosos, es que son difíciles de corregir. Corregir tus intenciones es una continua lucha, y los eruditos a menudo comentaban que incluso ellos, los más piadosos entre nosotros, tenían que trabajar continuamente para rectificar sus intenciones. La sinceridad tiene una importancia crítica en el Islam, ya que se encuentra en el centro de nuestra fe como un barómetro del valor de nuestras obras y de nuestra religión. La sinceridad puede ser destruida por malas intenciones, incluso si seguimos los dictados extremos de la religión. No podemos obtener ningún beneficio si tenemos malas intenciones. Allah subhanahu wa ta'ala dice: ¡ay de los adoradores que son negligentes en sus oraciones, los que quieren ser vistos por los hombres! Nuestro amado profeta estaba tan preocupado por esto que dijo que era una de las cosas que más temía para la umma. Un hadith relata: no debo informarte de lo que temo por ti más que el Mesih ad-Dajjal. El sihr oculto es cuando un hombre se pone de pie para orar, luego embellece su oración para que otro la mire. Esta forma de sihr, de ostentación o de ría, es capaz de destruir nuestra religión. Es una batalla mantener nuestras intenciones claras No es solo cuestión de ponerse a hacer algo para presumir, ese es el problema, sino si empezamos con una buena intención y la gente empieza a elogiarnos y comenzamos a trabajar por esa alabanza, nuestra intención ha sido destruida. Un erudito señaló que esto no debería significar que elegimos no hacer algo porque tenemos miedo de presumir. Esta no es la solución, no. Haz la buena acción de cualquier manera y luego corrige tu intención. La pregunta es, ¿de dónde viene esa contaminación de nuestras intenciones? Es producido en parte por el Shaitán y los continuos susurros del Shaitán, que todos tenemos que estar atentos para resistir. Si Shaitán ha contaminado nuestra intención, ha ganado. Pero si nos asusta tanto para no hacer buenas obras o para estar tan preocupados por presumir que dejamos de hacer una buena obra, entonces también ha ganado. Necesitamos continuar luchando contra el Shaitán y hacer buenas obras con atención a nuestras intenciones. Una de las formas en que los susurros pueden lastimar a las personas es hacer que esa misma persona cometa el pecado exacto que hizo que Allah subhanahu wa ta'ala maldijera al Iblis. Todos sabemos que Iblis se negó a inclinarse ante Adam, alayhi salam, porque pensó que era mejor que él. La arrogancia fue el motivo detrás de esto. Él era demasiado arrogante para ser respetuoso con Adam a.s. y por lo tanto desobedeció a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque estaba convencido de su superioridad. Los creyentes pueden quedar atrapados por esta forma de evasión. Entonces, que un creyente piadoso diga que hay otros dioses directamente no sucede. Pero alguno de nosotros, los creyentes, podemos quedar atrapados por la arrogancia y pensar que podemos juzgar a otras personas cuando de hecho Allah es el único que puede juzgar. Esta forma sutil de deludir es que nos elevamos sobre otros creyentes y menospreciamos su fe. Acusamos a otras personas de ser hipócritas, kafirs o que no son realmente musulmanes porque no son sinceros cuando de hecho esto no es nuestro papel o lugar para hacerlo. Este es el lugar de Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el trabajo de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es para Allah subhanahu wa ta'ala. Y es el que juzga, no nosotros. Es una forma de eludir juzgar las intenciones de otras personas. Oh, ese hermano es tan arrogante y solo usa esas túnicas y tiene una gran barba para impresionar a la gente. No hay baraka en su din, con seguridad. Esta es una forma de shirk, causada por los susurros donde hemos escuchado a Shaitán y obedecido su llamada. Al mismo tiempo, hay algo de que preocuparse si otras personas son más críticas con sus intenciones que uno mismo. Irónicamente, es una señal de falta de sinceridad estar seguro de tus intenciones y ser complaciente con ellas. Si estás seguro de que no estás presumiendo y otras personas te están criticando mientras que no te preocupa, no te preocupas por corregirte a ti mismo, eso es algo de lo que debemos preocuparnos. Es una señal de sinceridad si estás constantemente corrigiéndote y rectificando tus intenciones. Entonces, ese supercreyente santurrón que está en tu cabeza juzgándote con su arrogancia puede ser molesto, ofensivo y fuera de lugar, pero no debería ser la única voz que te cuestione. Mente debe ser lo suficientemente humilde como para decirse a sí mismo que tal vez debería esforzarse más para tener las intenciones correctas. Es difícil humillarte cuando la gente es arrogante contigo, pero es la sunna. Allah nos guíe por el buen camino y las buenas intenciones. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en las luces para ponerles el tema Maulaya Salli, interpretado por Shakir Khan Rahmani. Mm-hmm.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أوذيت في الله لم تهزم ولم تهيني أوذيت في الله لم تهزم ولم تهيني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم
La gloria de un hombre por su virtud es más grande que la gloria por su genealogía. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com
En la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos con nosotros a Sheikh Ahmed Bermejo, que nos hablará del Ihsan, la base del comportamiento.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته estimados hermanos y hermanas de Radio Dos Luces Radio Dun Nurain espero y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que tanto vosotros como vuestros seres queridos estéis inshallah en el mejor de los estados En estos días en los que tanto se está hablando del magnífico resultado que está teniendo la selección de fútbol de Marruecos en el Mundial, y le pedimos a Allah que les conceda la victoria, porque es algo que nos enorgullece a todos los que somos musulmanes, alhamdulillah. Pero me gustaría aprovechar para hablar de algo que considero que es de gran importancia para todos y cada uno de nosotros, porque es algo que muchas veces en nuestra vida como musulmanes olvidamos. o no le prestamos la atención que es debida. ¿A qué me estoy refiriendo? Muchas veces en nuestro día a día, como musulmanes creyentes en Allah y le damos gracias a Allah por ello, nos centramos únicamente en un aspecto, que es nuestra adoración, nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Pero en ello nos olvidamos de nuestra relación con las criaturas. Pensamos que nuestro din es únicamente rezar mucho, y que Allah nos permita rezar más todavía de lo que lo hacemos, y leer mucho Corán, y que Allah nos permita hacer más todavía de lo que hacemos, pero olvidamos esa parte fundamental, que es el ihsan, que es nuestro comportamiento. Como sabemos, nuestro din se asienta en tres bases: Islam, Imán y Ihsan. El Ihsan es esa parte que es como la guinda del pastel, que tiene también dos vertientes o varias vertientes, pero de la vertiente de la que a mí me gustaría hablar en estos breves minutos es del Ihsan en nuestras relaciones y en nuestro comportamiento. Ese Ihsan es el que debemos esforzarnos en alcanzar. ¿Pero qué es el Ihsan realmente? Ihsan, lingüísticamente hablando, es una palabra que deriva del verbo ahsana. Ahsana significa hacer las cosas de la mejor manera posible. Hacer las cosas de una manera buscando, en la que buscas, no la encuentras porque pertenece a Allah, pero en la que buscas cierta excelencia a la hora de realizar las cosas que vayas a realizar. Por lo tanto, el significado lingüístico literal de Ihsan es hacer algo de la mejor manera. Es aquello que es bueno, llevarlo a su máxima expresión. Por eso muchas veces se suele traducir el Ihsan como la excelencia. Y el que practica el Ihsan, el que practica la excelencia, se le conoce como el Muhsin o los Muhsinin. Y este es el punto. Busquemos hacer las cosas de la mejor manera posible, sea lo que sea que vayamos a realizar. Tratemos siempre de dar lo mejor de nosotros al realizar esa acción. Hay un hadiz en el que el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay". Allah ha prescrito el ihsan en cada asunto, en cada uno de los asuntos, en cada una de las acciones, en cada una de nuestras relaciones, en cada uno de nuestros tratos. Deben estar siempre impregnados de esa excelencia en nuestro comportamiento. Con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestros familiares, con nuestros cercanos, con nuestros lejanos, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, incluso con nuestros, entre comillas, enemigos, siempre debemos tratar de comportarnos de una manera elevada, de una manera excelsa. Y es algo a lo que nos llama nuestro din. Es algo que es propio de nuestro din. Nuestro din no es solamente rezar mucho. No es solamente leer mucho Corán. No es solamente hacer mucho salat. Es fundamental nuestro comportamiento. Y veo que es algo que se nos olvida. Que pensamos que, bueno, mientras yo haga mi salat todo es correcto. Mientras yo lea mi Corán todo está bien. No. Nuestro comportamiento para con los demás es fundamental. Es de gran importancia. Hay una ley muy bonita en el Corán, en la que Allah subhanahu wa ta'ala nos habla de este ihsan. Y lo hace describiendo a quiénes son aquellos que practican este ihsan. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: "Alladina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin". Dice: esos que dan en los momentos de desahogo y en la estrechez, refrenan su ira y perdonan a los hombres. Allah ama a los que practican el ihsan, a los que llevan a la práctica el ihsan. Entonces, fijaos en esta ley. Nos habla de la generosidad. los que dan en los momentos de desahogo y estrechez. Primera cualidad. Segunda, refrenan su ira. Y tercera, perdonan a los hombres. Y luego Allah envuelve todo eso diciendo: Allah ama a los que hacen a la gente de Ihsan, a la gente que practica el Ihsan. Encontramos entre los comentaristas que narran una historia preciosa que tiene relación o vinculación con esta aleya, con este versículo que estamos comentando hoy. Se narra que había un hombre muy generoso, un hombre que cumple la primera cualidad, que es dan en los momentos de desahogo y en los momentos de estrechez. Era un hombre conocido por su generosidad. Y era un hombre que solía invitar gente a su casa a comer o a cenar. Y uno de los momentos estelares era cuando traían una salsa muy especial que se hacía en su casa y que se servía muy caliente, y era como el momento cúspide, el momento álgido de esa comida o de esa cena que todos esperaban. En esta ocasión llega ese momento, y quien está trayendo esa salsa muy, muy, muy caliente es una sirvienta, una criada o una esclava, si lo queremos llamar así, que viene con ello. Y entonces, trayéndolo toda esa expectación de que está llegando la salsa, la chica tropieza y le echa la salsa encima al dueño de la casa, a ese hombre. En otra transmisión dice que la chica se la echa encima a sí misma sin querer, ¿no? Que tropieza y se mancha a ella. En la otra dice que, y Allah sabe más, que mancha al hombre. Entonces el hombre se enfada muchísimo por lo que ha ocurrido y levanta su mano. ¿Para qué? Para castigar a esa chica pobre de sí que ha tenido ese tropiezo. Levanta la mano para castigar, y entonces la chica, la sirvienta, la criada, le menciona esta ley. Le dice: Señor mío, haz caso a lo que Allah ha dicho en su libro, los que refrenan su ira. Al-Kadimin al-Ghaiz, los que refrenan su ira. Y en ese momento el hombre baja la mano y dice: de acuerdo, lo he hecho. Luego la chica dice: y haz caso a lo que sigue. Wal-Afin al-Innas, los que perdonan a la gente. Y el hombre dice: vale, de acuerdo, te he perdonado. O sea, ya no solo no te golpeo, sino que además te perdono por lo que has hecho. Y entonces la criada dice: y haz caso al final. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah ama a los que practican el bien. Allah ama a la gente de ihsan. Allah ama a la gente de excelencia. Y entonces el hombre, que se llamaba Maimun ibn Mahran, que Allah esté complacido con él, dijo: te he hecho bien, lo reconozco, eres libre, te doy mi completa libertad. Vale, entonces, esta historia resume muy bien a lo que hoy os estoy llamando, y me estoy llamando a mí mismo el primero, el Ihsan, la capacidad de tratar a la gente como nos gustaría que nos trataran a nosotros, el buen trato, la cortesía más elevada, la generosidad, el refrenar la ira, el perdonar a los hombres, todo eso es el Ihsan. Y es algo que en nuestros días, como he dicho previamente, veo que rezamos mucho, pero olvidamos esta otra parte, que es parte indivisible de nuestro din. Tratémonos entre nosotros con Ihsan, busquemos esa excelencia, tanto en nuestra relación con Allah como en nuestra relación con las criaturas, y entonces seremos de los amados por Allah subhanahu wa ta'ala, porque como él mismo ha dicho: inna Allah yuhibbul muhsinin, Allah ama a los que hacen el Ihsan, a los que se esfuerzan en llevar la excelencia en todos y cada uno de sus asuntos, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga ser de ellos. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
www.radiodosluces.com
Pausa en las luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Ghuraba de Shakir Khan Rahmani.
Ghuraba, 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 ghuraba. تسأل عنا فإنا لا نبالي بالطغى نحن جند الله دوما دربنا درب الأبى غرباء 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 كنا سعدا بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذكرنا زمانا يوم كنا سعدا بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء غرباء 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 غرباء
Cuando la gente te diga que no ve nada bueno en ti, abrázalos y dile seriamente que la vida es muy difícil para los que no pueden ver. Esta cita es anónima.
www.radiodosluces.com.
Ya para terminar, queremos contarle un estudio que demuestra los efectos de la exposición temprana a un segundo idioma. Un nuevo estudio demuestra que los bebés criados en entornos bilingües desarrollan habilidades cognitivas básicas, como la toma de decisiones y la resolución de problemas, incluso antes de hablar. El estudio, que fue realizado por la Universidad de Washington, analizó 16 bebés. La mitad procedía de hogares de habla inglesa y la otra mitad de hogares de habla inglesa y española. Los bebés escucharon una serie de sonidos del habla, desde los preverbales hasta los específicos del inglés y el español. Los investigadores controlaron la respuesta de los bebés a los sonidos mediante magnetoencefalografía, lo que les ayudó a identificar claramente qué partes del cerebro se activaban a través de la actividad electromagnética. Los bebés de hogares de habla inglesa e hispana tenían mucha actividad en el córtex prefrontal y el córtex orbitofrontal, las regiones del cerebro responsables de las funciones ejecutivas como la toma de decisiones y la resolución de problemas. Este mecanismo de adaptación es muy beneficioso tanto para los bebés como para los adultos. Muchos estudios han demostrado que los adultos bilingües tienen mejores funciones cerebrales ejecutivas que los adultos que solo hablan un idioma. El bilingüismo ayuda al desarrollo cognitivo de los bebés. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto significa que los adultos bilingües son más capaces de alternar tareas, recordar y demostrar habilidades de planificación y resolución de problemas de alto nivel. Los niños bilingües también demuestran esas habilidades. Además, todas esas funciones ejecutivas del cerebro son clave para el éxito escolar y el éxito académico y es un gran indicador de felicidad a largo plazo. Aprender otro idioma puede incluso ayudar a prevenir o retrasar la aparición de enfermedades cerebrales degenerativas como la demencia senil o el Alzheimer, típica de los adultos. Básicamente no hay inconveniente en ser bilingüe y el mejor momento para empezar es la edad temprana. Lo mejor es que se pueda criar un niño bilingüe incluso si no se es bilingüe, así lo explicaba la Sociedad Lingüística de América. Por estos motivos, si usted tiene un bebé o bebés o planea tener uno en su hogar, piense en educarlo dentro de un entorno bilingüe, ya que estará ayudando a su desarrollo cognitivo con todos los beneficios que eso trae. Ya lo sabe, querido radio oyente, no es nada malo, sino todo lo contrario, que nuestros niños sean bilingües. Bueno, pues de esta manera hemos terminado por hoy. Confiamos que lo hayan pasado bien en nuestra compañía.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 y 93.4 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com. Nos despedimos dejándoles con buena música musulmana. Escuchamos Shakir Khan Rahmani interpretando Mustafa.
La semana que viene volveremos, si Dios quiere, con más temas.
Salamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Mustafa, Mustafa, manba'ul lis-safa, sayyidul anbiya. مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي كان في هديه منهجا وسطا كان تصعده بسمة البسطا سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا